Hoy y la próxima semana vamos a hablar sobre una de mis jugadas favoritas en el campo de fútbol, el fútbol americano. Y vamos a estar hablando sobre taclear el día de hoy. Porque cuando se está en el campo de fútbol hay una gran cantidad de contacto personal, ¿verdad? ¿Ustedes están aquí esta mañana? ¿Más café? Todavía están nerviosos que qué va a decir el pastor esta mañana. Y yo sé que en el fútbol soccer no se puede tocar a las personas, no se puede tener contacto, pero eso es lo que me gusta del fútbol americano. Hay mucho contacto y así en el campo de fútbol de nuestro matrimonio queremos tener un montón de contacto personal, queremos taclear a nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero esta mañana, hoy, va a ser B15, B15, B15 todos. Así que si hay niños aquí, pues necesiten estar en su clase. Les advertí la semana pasada. Pero escucha, no te preocupes, vamos a tratar este tema hoy y la próxima semana con tacto y gracia. Pero aquí está la cosa. Creo que es importante que la iglesia hable sobre sexo. ¿Verdad? Porque todo el mundo está hablando de eso. De hecho, el mundo controla el mercado en este tema, ¿verdad? A mí, pues, las estadísticas nos dicen que cada hora como 12 millones de dólares se gasten en pornografía y eso es más que 100 mil millones de dólares el año. Y a la gente, obviamente, a la gente le interesa el sexo. Y pues es verdad. Pero el problema es que el enemigo toma lo que Dios quiso para el bien y lo distorsiona. Entonces, una de las cosas decepcionantes sobre este tema es que en la mayoría de las iglesias solemos pensar, ay, no, no, no vamos a hablar de eso, ay, no vamos a hablar de qué, o no vamos a hablar de eso, no podemos hablar de sexo en la iglesia. Y entonces, hoy y la próxima semana vamos a hablar sobre eso. Y eso realmente es el momento perfecto para hablar de ello, porque en un par de semanas todo el mundo va a estar de vacaciones y vas a tener un poco tiempo extra. Y así que queremos que estés preparado, ¿verdad? Para que tiene algo a hacer en tus vacaciones. Pero bueno, hay una persona que está emocionada. Los demás es como, ay, nada, no puede ser nada. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes algunas cosas en la palabra de Dios que te ayudarán a crecer y comprender la posición de Dios sobre este tema. Aquí hay un hecho sorprendente. La edad promedio de la exposición por primera vez a la pornografía es de 9 años. Qué increíble, 9 años. Mamá, papá, protejan, guardan, defienden los ojos de sus hijos. ¿Sabes qué? Debes de ser diligente al hacer todo lo que necesitas para asegurarte de que tus hijos no tengan acceso a material que contenga situaciones sexuales inapropiadas o desnudes o quién sabe qué. Y pues si necesitas comprar un programa para su computadora que bloquea cierto contenido o necesita monitorear sus teléfonos, agregue controles parentales a tu servicio de TV. Lo que sea que tengas que hacer para proteger a tu familia. No sé ustedes, pero cuando yo era un niño, no estaba expuesto a la pornografía porque tenías que ir a la parte mala de la ciudad, encontrar una de esas tiendas sucias que era difícil de encontrar, ir a la parte de atrás de la tienda donde guardaban todas las revistas pornográficas en el estante superior donde no se podía llegar. Ay, las cosas han cambiado, ¿verdad? I mean, ¿recuerdan? Pues esos días cuando pues nada más fue eso. Y las cosas han cambiado. Hoy todo lo que tiene que hacer es buscarlo en su teléfono y todo está ahí, con el pulgar. Cualquier niño puede encontrarlo. Protege y defiende tu hogar. Y pues hoy yo quiero darte una visión de la sexualidad que Dios tiene para nosotros. Y pues aquí está mi primer punto esta mañana. Número uno es, Dios creó el sexo para que fuera una expresión de amor santa, pura y placentera en un matrimonio de por vida. Dios creó el sexo. Amén. Estaba esperando un amén, pero nadie fue valiente para... Pero Dios creó el sexo. Pero nosotros en la iglesia nunca hablamos de eso porque, ay, Dios mío, no puedes hablar de sexo en la iglesia, eso es inapropiado. Pero ¿por qué tenemos esa mentalidad, esa actitud de hablar de sexo en la iglesia? Porque el enemigo ha distorsionado el diseño de Dios para el sexo. Y ahora el sexo es sucio, el sexo es malo, el sexo es perverso. Y antes de que mis papás se convirtieron en pastores y comenzaron una iglesia, estábamos en una iglesia así, donde el sexo era malo y no hablaban de eso. Pero ¿sabes qué? Tengo que admitir, cuando me casé, pensé que, espera, el sexo no es malo, es increíble. ¿Alguien más? Ustedes están aquí. Primer servicio, ese estaba gritando, bailando y brincando. Pero y entonces la realidad es que el mundo ha distorsionado, influenciado incluso la visión de la sexualidad de los creyentes o los de la iglesia. Pero Dios creó el sexo. Dios lo ordenó. Dios desea que participes de él en un matrimonio de por vida, un esposo, esposa. Y la palabra de Dios también es muy clara de que el sexo fuera del matrimonio desafía la voluntad y el propósito de Dios. Y Dios lo creó, y sabes que Dios lo creó, porque aquí está la realidad del sexo en un matrimonio. ¿Cuántos han estado casados 20 años o más? ¿Sí? ¿Hay unos? ¿Cuántos de ustedes han estado casados por menos de 20 años? Menos de, hay muchos, ustedes son novatos. Preescolar. Pero aquí está la realidad del sexo en un matrimonio. Solo Dios podía hacer eso. Y Silvia y yo hemos estado casados por 24 años. Y uno pensaría que después de 24 años, piensen sobre esto: si yo como helado durante 24 años, es como, ay, no, helado de nuevo, ya estoy harto de helado. Pero no, y después de 24 años, el sexo sigue siendo mejor. Y mejor, y mejor. Ahí están. Quiero decir, volteo hacia atrás en el primer año que estuvimos casados. Estábamos en la liga de sexo para novatos. No sabíamos nada. Pero Dios creó el sexo. Y lo creó para ser santo y puro. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo puede decir eso? ¿Por qué el sexo es santo? El sexo es santo porque Dios es santo. Y Dios es el autor de sexo. Él lo creó. Y piensa en esto. Si estuvieras haciendo una encuesta sobre sexo y le hubieras preguntado a alguien, te voy a dar una palabra y me das la primera palabra que te viene a la mente. Y luego dices, la palabra es sexo. Tú no vas a encontrar a alguien que diga, sexo, santo, sexo, sagrado, sexo, puro. Nadie va a decir eso, ¿verdad? Y porque ¿qué es lo que hace el enemigo? Lo ha distorsionado y ha tomado algo que es absolutamente hermoso y maravilloso y lo ha profanado y lo ha convertido en algo sucio que le ha quitado la belleza de lo que Dios quiere que experimentemos. Pero el sexo es algo sagrado. Miren lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 25. Dice que Adán y Eva, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. No sintieron vergüenza, estaban desnudos, estaban juntos y ellos no estaban como, ay no, cierra los ojos, no me mires, ¿dónde está mi toalla? O algo así, eso no sucedió. Y así es lo que ha sucedido en nuestra cultura. Todos conocemos la palabra de Dios. Todos sabemos que Dios ha bendecido y ordenado la relación sexual entre un esposo y esposa, ¿verdad? Un hombre y una mujer en el matrimonio. Y había un hombre y había una mujer. Y Dios ordenó que se unieron en esa santidad del dormitorio. Y no había vergüenza. Pero eso es lo que le sucede a tantos cristianos. Tantos cristianos han sido sexualmente activos antes de su matrimonio con diferentes personas. Y cuando lo estaban haciendo, en ese momento lo estaban disfrutando físicamente, pero algo no se sentía bien por dentro y porque estaban porque estaban empezando a sentir esa sensación de culpa y vergüenza, y luego pasaron a la siguiente persona y había algo más de culpa, algo más de vergüenza, y luego pasaron a la siguiente persona, había algo de culpa, algo de vergüenza. Y escuchen, sabes que yo conozco parejas que han estado casadas por 5 o 10 años, y aún así, cuando todavía participan de esta hermosa cosa que Dios ha ordenado y bendecido en su matrimonio, están condenadas a la culpa y la vergüenza por su historia sexual pasada con otras personas. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Están aquí? Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, si has tenido esas otras relaciones, esas otras experiencias, si te has casado antes y te divorciaste y te has vuelto a casar y todavía Tiene mucha culpa y vergüenza perdurando en la parte más profunda de tu alma, ¿sabes qué? Es hora de liberar eso. Es hora de liberar eso. Deja que esas cosas vayan. Deja que el Redentor, Perdonador y Sanador sane tu mente y tu alma y tu corazón y lave todo tu pecado. ¿Están aquí? Y si has hecho algo fuera de matrimonio, si has sido culpable de hacer cualquier cosa que desafía el diseño original de Dios para el matrimonio, deja que la sangre de Jesús que lava y limpia y te haga pleno y disfruta de la libertad que tienes como un esposo y una esposa para disfrutar el uno del otro en su matrimonio. Yo quiero leer 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 a 8. De la traducción viviente de la Biblia. Es una traducción moderna de la Biblia. Me encanta cómo captura y aclara el verdadero significado de esa escritura, pero eso es lo que dice. Porque Dios quiere que seas ¿qué? Santo y puro, y que te mantengas alejado de todo pecado sexual, para que cada uno de ustedes se case ¿en qué? Santidad y honor. Y así es como Dios quiere que seamos en nuestra relación matrimonial. Versículo 5, y no en la pasión lujuriosa como hacen los paganos en su ignorancia de Dios y sus caminos, y porque ellos piensan que es solo físico, un acto de satisfacción de sus concupiscencias o algo así. Versículo 6, y esta también es la voluntad de Dios, que nunca engañes en este asunto a tomar la esposa de otro hombre, porque el Señor te castigará terriblemente por eso, como te hemos dicho solemnemente antes, porque Dios no nos ha llamado a ser sucios y llenos de lujuria, sino a ser ¿qué? Santos y limpios. Si alguien se niega a vivir de acuerdo con esas reglas, no está desobedeciendo las reglas de los hombres, sino de Dios, que da su Espíritu Santo para ti. En otras palabras, ¿sabes qué? Hay un elemento espiritual en nuestra relación íntima con nuestro cónyuge. Es algo espiritual. Y lo que mejora nuestra interacción física, lo que mejora nuestra relación sexual, es cuando se honra nuestro compromiso de pureza y santidad con Dios y con nuestro cónyuge. ¿Están aquí? Y pues cuando nuestros deseos y pasiones se dirigen hacia nuestro cónyuge completamente dentro de nuestra relación matrimonial, sin vergüenza, pues ay, 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 algo increíble va a suceder. Y piensen en eso. El sexo es primeramente espiritual. Y pues es un acto espiritual, es un pacto espiritual en el que nos unimos a nuestro cónyuge y compartimos ese lugar íntimo en nuestra relación matrimonial. Y nuestro punto número 2, el sexo es una manifestación física del vínculo íntimo que una esposa y esposo comparten en su espíritu y alma. Es algo espiritual. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los que santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos un ser tripartito, es decir, de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Todos entienden eso, ¿verdad? Y nuestro espíritu es el mayor de los tres, y tu hombre espiritual es el verdadero tú, ¿Sabes eso? Ese es verdadero tú, porque es nuestro espíritu y nuestra alma que durarán para siempre. Y pero el error que comete la gente es que relegan el sexo a nada más que un acto físico. Ay, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Y van y lo hacen, y cuando se van de ese encuentro físico, algo sucede dentro de ellos, y dicen, ay, fue algo placentero físicamente, pero ay, no se siente bien, algo falta, ¿y qué falta? Lo que te estás perdiendo es esa conexión espiritual, esa conexión de tu alma y tu mente, tu voluntad, tus emociones, ese vínculo que nos une como uno solo. Y así el deseo de Dios es que un hombre y una mujer, o esposo, esposa, se unan en amor y que sean consumidos el uno con el otro y que estén comprometidos el uno con el otro por una vida de matrimonio y que estén unidos en un vínculo de pacto espiritual que une sus corazones como uno. Y en esa unidad espiritual, ese vínculo espiritual como uno, se expresa a través de la unidad del cuerpo o la unión de nuestros cuerpos como uno solo. Están aquí. Y el sexo es más que un acto físico, es espiritual. Es nuestra mente y alma las que están involucradas en esa conexión. Y es una manifestación física, como dije, del vínculo íntimo que un esposo y esposa comparten en su espíritu y alma. Y recuerda, tu alma, nuestra alma es nuestra mente, voluntad y nuestras emociones. Hombres, déjame decir eso. Tu hijo de 6 años tiene fiebre y se siente mal. Eso no es el momento de empezar a hacer tu jugada, aplicar tu técnica y vas a conquistar a tu mujer. No, porque, ¿sabes qué? Porque el cerebro de tu esposa no está ahí. ¿Están aquí, hombres? Están viéndome como, ¿huh? ¿No? Y ella es como, hey, ¿qué haces? No vamos a hacer eso ahora, nuestro hijo tiene fiebre. Escuché a alguien decir una vez, el órgano sexual más grande de tu cuerpo es tu cerebro. Es la mente, la voluntad y las emociones, es el corazón y el espíritu. Y si esas cosas están todas conectadas, vas a tener una relación hermosa y vas a tener un encuentro en la recámara hermoso e íntimo. Amén, gracias, un valiente. Pero si hay conflicto y entre tú y tu cónyuge existe esta tensión como ay, y tú dices, hey, vamos a la recámara, mujer, para un contacto personal, quiero taclearte. O si eres como, mujer, necesito algo ahora. ¿Sabes lo que va a suceder? Vas a estar durmiendo con tu mascota, probablemente. No obtendrás lo que quieres. ¿Por qué? Porque debes trabajar para estar conectado con tu cónyuge en todas las áreas que mencionamos. ¿Cómo mejoras en la recámara? ¿Sabes qué? Oren más tiempo juntos. ¿Cómo mejoras en la recámara? ¿Sabes qué? Ora por tu cónyuge más. ¿Cómo mejoras en la recámara? Sé más como Jesús. Porque cuando me convierto más en Jesús, empiezo a ser un amante incondicional. Un amante que da sin esperar nada a cambio. Pero lo que vemos en el mundo es, ay, yo, satisfáceme. Quiero que hagas eso por mí. Bueno, no voy a hacer eso por ti hasta que tú lo hagas por mí. Esa es la mentalidad que tenemos. Escuche, ¿sabes que probablemente el 80 o el 90% del sexo que sucede hoy en nuestro mundo es egoísta? ¿Qué vas a hacer por mí? Hazme feliz. Y la realidad y la belleza del sexo es, no se trata de mí. ¿Están aquí? No se trata de mí. Piensa en eso, cuando tú tienes a alguien que está 100% comprometido a complacerte, satisfacerte y amarte, y tú estás 100% comprometido a satisfacerlo, complacerlo y amarlo. ¡Ay, wow! Yeah. ¡Hey, otro nivel! Y si tienes dos personas que se consumen satisfaciendo y completándose mutuamente, lleva tu relación a un nivel diferente, a un nivel muchísimo más alto. ¿Amén? ¿Sí o no? Y aquí está la realidad. Hombres, lo siento, pero esa es la verdad. La mayoría de los hombres son egoístas cuando se trata de sexo. nadie está moviendo. Y las esposas quieren hacer eso. Escucha el pastor. Y los hombres creen, porque los hombres creen que se trata de ellos. Y una vez que alcancen su momento, ya está hecho. Pero ¿sabes qué? Hombres, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposa si estaba sexualmente satisfecha? Lo digo en serio. ¿Están aquí? Mujeres, ese fue tu momento para hacer. Sí, pastor. En serio. ¿Cuándo fue? ¿O nunca? Mi amor, ¿te satisfago sexualmente? Y todos saben lo que eso significa, ¿no? No necesito explicar, ¿verdad? Todos están conmigo, misma página. ¿Sí? Si no estás seguro, envíeme un correo electrónico a jeff@apenasnaciayer.com. Pero pregúntale a tu esposa si la satisface sexualmente. Y necesita ese tipo de comunicación. Y mujeres, las estoy ayudando, pero mujeres deben ser honestas. Tiene que decirle la verdad. I mean, la verdad duro. Y, ay, ¿sabe qué, mi amor? Lo siento, pero 20 segundos puede que caliente un rosquilla en el microondas, pero eso no me hace nada a mí. Mujeres, está... ay, ay, ay. B15, somos B15 hoy. Número 3. El diseño de Dios para el matrimonio es compartir el sexo con una persona. Gracias, mujeres. Los hombres están todavía. ¿Oh? Una persona. Y ay, vamos, pastor, estamos viviendo un tiempo diferente. Las cosas han cambiado hoy en día en nuestra sociedad. No estamos viviendo en la edad de piedra. No comprarías un coche sin haberlo probado antes de conduciéndolo. Así que, ¿por qué te casas con ella sin darle un prueba de manejo? Escucha, mira, la visión suprema de Dios en la creación es que Dios creó un solo hombre y una mujer. ¿Están aquí? No sé cuántas personas me han preguntado, ¿qué pasa con el Antiguo Testamento cuando tenían muchísimas esposas? Y sabes que yo no sé por qué tenían tantas esposas, pero esa no es la voluntad de Dios. No es su diseño original para el matrimonio. Porque si fuera la voluntad perfecta de Dios a tener más de una esposa, Dios hubiera dicho, oh, oye, Adán, aquí está Diana, aquí está Miriam, aquí está Cristina, aquí está Selena, practica un poco con esta chica primero, consigue algo de experiencia y luego te presentaré a Eva. Oye, Eva, mira, aquí está Julio, Mateo, Cristian, y aquí está Luis, y consigue un poco de práctica, experiencia con estos muchachos, y luego te presentaré a Adán. No. Un hombre, una mujer, dos novatos, no tenían la vergüenza y la culpa de las relaciones pasadas, eran vírgenes, sin historia sexual. ¿Están aquí? Y mira, yo sé que para muchos de nosotros ese no es siempre el caso. Y gracias a Dios que Dios nos perdona. Pero no es el pecado imperdonable si ha tenido relaciones sexuales antes de matrimonio o lo que sea. Pero ¿sabes qué? La perfecta voluntad de Dios y su diseño original para el matrimonio que es que seamos puros, vírgenes. Eso es. Y el mundo de hoy tiene un estándar diferente. Piensa que hay algo mal contigo si no has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Y solteros, adolescentes, escúcheme. Esta es la perspectiva de Dios. Esto es lo que Dios les diría. No me importa lo que el resto del mundo está haciendo. No me importa que todos los adolescentes en los programas de televisión más populares están teniendo sexo. Ese no es mi diseño. Ese no es mi plan para ti afuera del matrimonio. ¿Dónde están? Amén. Y eso es lo que está sucediendo. Cada vez más el mundo se está infiltrando lentamente en la iglesia. Y ahora cada vez es más aceptable que los cristianos vayan a tener sexo. Ah, está bien, ustedes dos están enamorados, está bien. Además, vas a casarte con él de todos modos, así que adelante, hazlo. Dios te perdonará. Gracias a Dios, sí, Dios me perdonará. Y también Dios me perdonará por matarte también, pero ¿quieres que te mate? No, no lo creo. Pero tenemos que tener una visión de hacia dónde vamos en nuestra relación. Y la voluntad perfecta y mejor de Dios para nosotros es que conocemos nuestro matrimonio o comencemos nuestro matrimonio en pureza, comencemos nuestro matrimonio sin ningún tipo de historia sexual. Adolescentes, solteros, ¿están escuchándome? Así que aquí está lo bueno de ser puro, de ser virgen cuando te cases. Voy a decirte, mira eso, de los 7 billones de personas en el planeta, si yo, ¿sabes qué? Yo podía ser como un lugar de la última persona en la lista de 7 billones, y ¿sabes qué? Mi esposa, well, déjame decirlo así, yo podía ser un lugar de la última persona en la lista de por ejemplo, de los mejores sexos o los mejores amantes. Yo podía ser un lugar de la última persona en la lista de 7 billones, y mi esposa no sabría la diferencia. ¿Está conmigo? ¿Me entiendes? Si soy virgen, y ella podía ser un lugar desde el último lugar, también virgen, y yo no sabría la diferencia. Y yo creo que es increíble, y ella es increíble, y él pensaría que soy increíble, porque no hay otras comparaciones en mi vida, en mi historia. Mis únicas experiencias van a estar con ella y ella conmigo. Solteros, adolescentes, están aquí. ¿Por qué? Porque aquí está el peligro de no caminar en la pureza antes del matrimonio. Ay, hazlo como Camila lo hizo. María solía hacerme esto. ¿Por qué no lo haces así? O quién sabe qué. Pero mira, si has tenido relaciones pasadas, entiérralas. No literalmente, no es una buena idea, pero entiérralas, enjuágalas y ponlas bajo la sangre de Cristo Jesús y ama a la persona con la que estás. ¿Sí? Hay una canción clásica americana de rock de los años 60 de Crosby, Stills and Nash llamada Love the One You're With. Ama a aquel con el que estás. Y comprométete con ese uno. Y en una ocasión se le preguntó un actor famoso, ¿qué hace un gran amante? Él respondió, amar a una mujer para toda la vida y ser amado por una mujer para toda la vida, porque cualquier perro puede pasar de un amante a otro. Y mira la canción de Salomón, escucha el corazón de este libro de la Biblia, está buenísimo. Buenísimo. En Cantares, capítulo 2, versículo 16. Cantares 2, 16. Estamos hablando de nada más una. Mi amado es mío, yo soy suya. A la paciente entre los lirios. Cantares 2, 2. Capítulo 2, versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Cantares 4. Capítulo 4, versículo 9 a 11, dice, una persona, has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía, has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía, cuánto mejores son tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos, que todos los bálsamos. Pues obviamente, pues ese tipo está tan encaprichado y tan enamorado de esa mujer, obviamente. Mira, versículo 11, miel virgen destila en tus labios, esposa mía, miel en leche hay debajo de tu lengua. ¿Están aquí? Como, ay, caliente. Y me encanta lo que la versión amplificada de la Biblia dice aquí. Dice, miel y leche hay debajo de tu lengua y mi lengua va por encontrarlo. Nada, estoy bromeando, no dice eso. Ustedes son como piedras y no hay reacción por nada. Pero hablando de eso, permíteme decir algo sobre esto por un minuto. Hablando de lenguas, algunas personas lo llaman besos franceses o otros lo llaman orando en lenguas. ¿Cómo quieres llamarlo? No sé. Pero en serio, si eres soltero y quieres hacer honrar a Dios en tu relación, no tengo ningún problema si quieres tener un beso simple en el proceso de noviazgo, cuando estás en el proceso de compromiso. Pero cuando empieces a poner tu lengua en la boca del otro, intercambiando chicle, tu cuerpo no conoce la diferencia. Tu mente no sabe la diferencia. Tu mente dice, tu cuerpo está en su cuerpo. Y eso provoca la misma reacción mental y la estimulación como si estuvieran teniendo relaciones sexuales. ¿Están aquí? ¿Solteros? ¿Jóvenes? Sí, bueno. Ouch. Y entonces la relación en ese momento, ¿sabes que cuando estás participando en esas cosas, se intensifica hasta el punto en que no deberían ir como solteros honrando a Dios antes del matrimonio? Si estás casado, puedes orar en lenguas con tu cónyuge todo el día, está bien, no hay problema. Pero sé cauteloso sobre esa situación, no vayan ahí personas solteras, adolescentes. Mi esposa y yo fuimos pastores de jóvenes muchos, muchos años atrás. Y cada año llevamos a nuestros jóvenes al campamento de verano con otras 20 iglesias o algo así. Y trabajamos con este pastor que tiene una iglesia en Colorado. Esto fue antes de ser pastor, él. Y él era el pastor de jóvenes de un gran, muy, iglesia muy grande. Él estaba a cargo de los campamentos de verano. Y cada año probablemente había, no sé, 500, 600 jóvenes en este campamento. Esto fue como casi 20 años. Mi esposa estaba corrigiéndome, dije 30, se vició antes, pero 20 años, algo así. Pero hace varios años, mi amigo pastor recibió una carta de una mujer que era una adolescente en uno de los campamentos que hicimos. Aquí está lo que ella dijo. Ella escribió esa carta, es lo que ella dijo. Mucha gente dice que el campamento juvenil es una experiencia temporal porque los adolescentes experimentan un levantamiento espiritual en el campamento y luego se derrumban en solo unos pocos meses o semanas. Sin embargo, no estoy de acuerdo. No siempre se puede vivir en la cima de la montaña, en esa experiencia, y incluso Jesús tuvo que bajar de la montaña. Pues después del campamento, para mí, siempre había una bajada desde la montaña y enfrentando la realidad, pero este año en particular, en el campamento, la marca que Dios hizo en mí fue innegable. El verano después de graduarme de la escuela secundaria, usted estaba ministrando. Y en una de las sesiones nos retó a escribir cartas a nuestros futuros cónyuges y prometerles que por la gracia de Dios permaneceríamos puros y que los esperaríamos a ellos a unirnos en matrimonio. Nos dijiste que escribiéramos una nota de compromiso amoroso con nuestro futuro cónyuge y que lo pusiéramos en el centro en medio de nuestra Biblia, en algún lugar, y que lo guardáramos. Y luego que se lo leyéramos a nuestro cónyuge el día de nuestra boda. Yo recuerdo haber tenido tanto miedo de escribir esta carta. Volví a mi habitación esa noche, me senté con mi Biblia y en las páginas en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento comencé a escribir. Estaba nervioso por lo que ya había hecho. Aunque nunca había tenido relaciones sexuales, experimenté algunas de las cosas que solo un esposo y esposa deben hacer durante mis últimos años de escuela secundaria. Esa fue una fuente de mucha vergüenza en mi vida. Sabía que esperar hasta que me casara no sería fácil. Tenía tanto miedo que escribiría una carta que solo me haría sentir hipócrita y me haría sentir avergonzada si me equivocaba. Pero escribí la carta. Le escribí una carta a mi futuro esposo y le prometí que sería fiel a él antes de conocerlo. Le prometí que confiaría en la gracia de Dios para poder entregarme completamente a él en matrimonio. Y después de escribir una carta tan atrevida, pegué las páginas en blanco de mi Biblia para que nadie pudiera abrir mi Biblia y leerla. Y eso fue hace 8 años. Mañana me voy a casar. Hoy encontré mi Biblia y abrí las páginas que grabé juntas y ahí estaba mi carta. Entonces mañana leeré esta carta a mi esposo. Y por la gracia y la fidelidad de Dios cumplí mi promesa. ¡Qué carta tan asombrosa! ¿Verdad? ¡Qué increíble! Eso está increíble. Y gracias a Dios, pues estoy muy agradecido por nuestro ministerio juvenil. Estoy muy agradecido con Poncho Gaby por guiar a nuestros adolescentes y a todas las personas que los ayuden. Y ¿sabes qué? Si tu adolescente no está involucrado en nuestro ministerio juvenil, debes traerlos aquí, deben involucrarse. Solteros, adolescentes, ¿sabes qué? Esta mañana es mi reto para ti. Te reto a que escribas una nota de amor para tu futuro cónyuge. Y si tiene una Biblia, en medio de la Biblia hay unos entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hay unos blancos que están ahí, escríbelo ahí. Y a personas casadas, te reto a que escribas una carta de pureza y compromiso con tu cónyuge y contigo mismo, que solo vas a tener ojos para ella o para él, que vas a tener un corazón solo para ella o él, que va a permitir que sus pensamientos sean solo para ella o él, que vas a estar comprometido y vendido a Jesús, a tu relación con tu esposo y con tu esposa. ¿Pueden hacerlo? ¿Están aquí? Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice, respeten el matrimonio, manteniendo, ¿qué? Pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Estamos hablando de fidelidad. Sé fiel en tu matrimonio, no solo físicamente, sino también con tu corazón y tu alma. ¿Y sabes qué? Pues precisamente hay algunas personas, quizás aquí, que saben lo que se supone que deben hacer, pero se niegan a hacerlo. Algunas personas que tienen una actitud terrible sobre su matrimonio están en rebelión, pensando que merecen hacer lo que quieren y lo harán independientemente de si a su cónyuge le gusta o no, o si a Dios le gusta o no. ¿Y sabes qué? Tengo una noticia para ti. Lo que estás haciendo tendrá graves consecuencias y pagarás el precio. En serio. El último punto que voy a compartir con ustedes hoy es número 4. Dios colocó parámetros sobre el sexo para nuestra protección. ¿Están conmigo? Dios colocó parámetros sobre el sexo para nuestra protección. Algunas personas dicen, pastor, la Biblia es tan restrictiva y sí, no entiendo por qué Dios no quiere que tengamos relaciones sexuales. Y Dios quiere que tenga sexo, pero solo en el matrimonio. Están aquí. Y pues él estableció parámetros y dijo que la fornicación, el sexo antes del matrimonio es incorrecto, el adulterio, el sexo fuera de tu matrimonio está mal, y esa lujuria o fantasía sexual donde piensas en el sexo con otra persona, Jesús dijo que estaba mal. Eso es lo que la Escritura nos dice. Homosexualidad. La Biblia es muy clara sobre ese tema. Él llama a todas esas cosas pecado. Y si estás viviendo ese tipo de estilo de vida, no estoy aquí para condenarte. Te amamos y eres bienvenido en esta iglesia. No vamos a rechazarte o tratarte de manera diferente. Pero ¿sabes qué? Voy a decir la verdad de lo que dice la palabra de Dios. No estoy tratando de golpearte en la cabeza con lo que dice la Biblia, pero tengo que decir la verdad. ¿Verdad? Y estamos aquí para ayudar. Si quieres cambiar tu estilo de vida, si no lo haces, entonces eso es entre tú y Dios. Pero su palabra es muy clara sobre la homosexualidad. También menciona el incesto o sexo con miembro de la familia. La Biblia dice que esas cosas son pecado. Pero sabes que Dios creó los parámetros, creó la valla, no para evitar que disfrutes de sexo, sino para evitar que los peligros del mundo te ataquen. Él los puso ahí para protegerte y para defenderte y para evitar que esas cosas peligrosas nos dañen. Y creó estos parámetros para nuestro beneficio y bienestar. Y si respetamos estas leyes que Él estableció, vamos a tener una gran vida. ¿Creen eso? La gravedad es algo maravilloso. Eso me mantiene plantado en esta tierra, pero la gravedad sin paracaídas es algo dañino, ¿no? El agua es algo hermoso, la bebemos, nuestros cuerpos están hechos principalmente de agua y la bebemos, cocinamos con ella, nadamos en ella, jugamos en ella, pero demasiada agua te mataría. El fuego es maravilloso, cocinamos con él, nos mantiene calientes, podemos derretir metal con él y hacer hermosas joyas, pero el fuego fuera de control puede ser muy dañino y peligroso, ¿verdad? El fuego es bueno, pero puede matar. El sexo es bueno, pero el sexo puede matar. Puede matar un matrimonio, afuera de matrimonio. Y puede matar una relación cuando está fuera de los parámetros que Dios ha establecido. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 26. El sexo es bueno, pero el sexo puede matar. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Aquí hay una analogía realmente buena en el capítulo 5 de Proverbios. Y recuerda, yo quiero que está pensando en cómo y cómo es esa analogía aquí. Proverbios 5, versículo 15 a 23. Bebe el agua de tu propio pozo. Es una analogía. Todos saben lo que está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Tengo que explicar? Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa para que derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera. Deben reservarla solo para los dos. Jamás la comparten con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Eso no es solo para el hombre necesariamente. El mismo principio se aplica a la mujer. La fidelidad a tu cónyuge. Y Dios, mira, Dios ve lo que estás haciendo. Eso es lo que dice. Él ve con claridad lo que estás haciendo. ¿Puedes mentirle a tu cónyuge? ¿Puedes mentirle a otros? ¿Puedes venir a la iglesia y mentirle a todos aquí? Pero Dios ve lo que estás haciendo. ¿Entiendes eso? Seguimos, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. ¿Qué es lo que hace que un encuentro sexual sea increíble, asombroso? Con un hombre, una mujer, obviamente esposo o esposa, en la pureza y santidad de Dios, ordenado por Dios, creado por Dios, santificado por Dios, sancionado por Dios, en esa pureza de la unión de la mente y el espíritu, y compartiendo esa unión de dos cuerpos en uno. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. ¿Todos están bien con el mensaje? ¿No estaban incómodos? Mira, mi meta no fue para hacerte sentir culpable o vergüenza. Dios nos perdona. Pero ahorita ustedes tienen una decisión muy, muy clave, muy importante. Y tienes que hacer los ajustes. Para que puedas empezar de nuevo. Para que puedas empezar de nuevo espiritualmente, como un virgen espiritual en un sentido, quizás no físicamente, pero todo puede ser espiritualmente, empezando de nuevo, y empiezas a caminar en el plan que Dios tiene para ti, para que cuando esa persona indicada, mujer, hombre de Dios, cuando él o ella aparecen en la escena, tú vas a manejar tu relación correctamente. Una relación que va a ser agradable a Dios. Y algo que no vas a hacerte sentir sucio o culpable. Porque estás haciendo cosas que no deberías hacer.